Entrevista.
Nació en Montevideo el 12 de abril de 1967. Fue comunicadora e informativista en FM Coronilla y FM Oceánica. En 2005, el intendente de Rocha, Aníbal Barrios, la designa directora de comunicación. Fue vicepresidenta del Frente Amplio durante la presidencia de Javier Miranda.
El Frente Amplio creo que va a tener, de hecho, que enfrentarse a algunas situaciones que tienen que ver el mundo de la seguridad y la violencia que estamos viviendo, que no es de este gobierno, que es un tema que nos arrastra de hace mucho tiempo y que no es de sencilla solución.
En la legislatura de 2015 a 2020, luego que Andrés Berterreche pasara al Ministerio de Defensa, asumió la titularidad de la banca en el Senado.
En un gobierno que no tiene como conducta, cuando comete un error, renunciar por sí mismo, sino que suceden cosas antes de que se tomen este tipo de medidas, lo primero que uno dice es, bueno, tienen que renunciar. Pero como esas cosas no suceden, obviamente vamos a tratar el tema en una coordinación conjunta entre los legisladores de ambas cámaras para tomar definiciones al respecto. Pero lo que debió suceder es que no solamente un comunicado que además advierte que cometieron un error tratándose de soberanía nacional. Me pregunto qué pasaría si fuera el gobierno del Frente Amplio el que cometiera un error de estos, ¿no? Si no tendríamos al segundo voces levantadas solicitando renuncias.
En el 2020 fue electa senadora por el MPP. En las elecciones del pasado 27 de octubre fue reelecta como senadora por la lista 609.
Entrevista.
En 970 Noticias, Sandra Lazo.
8:43 de la mañana, ya recibimos con mucho gusto a la senadora del Frente Amplio, Sandra Lazo. Lazo, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación, buenos días.
Bueno, un placer tenerla con nosotros. Lazo, para comenzar, ¿qué análisis hace ya que pasaron algunas horas, ya habiendo pasado algunas horas, del resultado del balotaje y de la elección de Yamandú Orsi como presidente?
Primero que todavía estamos en medio de una algarabía, de una suerte de festejo, claro. Pero también de sorpresa por cómo se dieron los hechos, ¿no? Yo suelo decir que muchas veces, o en general, los resultados son producto directamente proporcional al trabajo desarrollado. Yo creo que el Frente Amplio desarrolló un trabajo durante todos estos años tendientes a la recuperación del gobierno. Pero más allá de eso, me sorprendió la rapidez. A mí no me dio tiempo ni siquiera entrar al NH porque llegué, me lo tomé con calma porque
llegó sobre la hora.
La primera etapa estaba como un poco sobregirada, pensando que íbamos a ganar en primera vuelta, y decidí la segunda etapa a tomármela con calma. Entonces llegué a las 8:20, menos cuarto, y justamente los diferentes medios me fueron haciendo consultas y yo muy tranquila hice las notas que tenía que hacer hasta que sale Rafa Michelini y me dice ganamos y quedé en blanco. Uh-huh. Por lo tanto me sorprendió la rapidez.
Y la diferencia de la sorpresa, el propio Orsi dijo que esperaba una diferencia más apretada.
Sí, más ajustada. Uh-huh. Más ajustada. Era por lo menos lo que veíamos en las últimas encuestas, pero bueno, gratamente sorprendida en todo caso.
¿Y a qué atribuye usted la victoria del Frente Amplio?
Ahí vuelvo a lo mismo. Yo creo que es directamente proporcional al trabajo. Yo creo que acá todos hablamos de autocrítica cuando se cometen errores, que yo creo que el Frente Amplio en su momento los cometió, pero es muy difícil hacer esa autocrítica. Y yo creo que el Frente Amplio tuvo una rapidez muy buena, obviamente que debido a su conducción, yo quiero reconocerlo. Inmediatamente después de la derrota electoral, hicimos una autocrítica, pero no la autocrítica que en general han hecho las izquierdas en el mundo o los progresismos en el mundo, que es encerrarse entre cuatro paredes y entrar a darse unos con otros a ver quién tiene la culpa de la derrota. Hicimos lo que había que hacer, salir a hablar con la gente, fundamentalmente con aquellos que no nos votaron y que en algún momento habían confiado y después dejaron de confiar. Entonces es duro, porque es duro enfrentarse. Yo creo que el FATE Escucha tuvo esa humildad de salir y decirle, bueno, y cuando digo amigas y no amigas, estoy hablando en términos figurados. Cuando hablo de organizaciones que no son, todo el mundo sabe que no son afines ideológicamente quizá al Frente Amplio, y sin embargo, allí estuvimos, nos reconocieron por un lado algunos buques insignia, Que tenían que ver con el plan Ceibal, con el plan Ibirapita, con el sistema integrado de salud, cosas que en realidad no se movieron mucho, quizás se enfocaron desde otra manera, pero que siguen allí y que había creado el Frente Amplio, pero también nos dieron de bofetadas, y sobre todo en la forma de encarar algunas cuestiones que eran territoriales, que justamente el Frente Amplio como partido, si hay algo que tiene en su construcción, es que es territorial. Allí están los comités de base, allí están los vecinos y vecinas que en el interior, vaya si tienen sus dificultades a la hora de militar, pero hizo una autocrítica, yo creo que muy, muy genuina, muy arriesgada. Quizá hubiera sido más sencillo hubiéramos pasado 4 años adentro de una habitación pegándonos quizá entre nosotros. Fue lo que no hicimos, salimos a hablar con la gente nos dio e incluimos en el programa esos errores que habíamos cometido con mucha humildad y después salimos a decirles, bueno, ¿vieron lo que nos dijeron? Está acá. Porque reconocemos que fue mal cómo se había encarado. Y creo que eso tuvo su respuesta, la tuvo.
El Frente Amplio, los 15 años que gobernó con mayorías parlamentarias. De hecho, una de las críticas del actual oficialismo a la izquierda fue que en el Parlamento fue avasallante y no tomó en consideración la opinión de la que ahora va a volver a ser la oposición. Ahora el Frente Amplio va a tener mayoría en el Senado, pero ninguno tiene mayoría en la Cámara de Diputados, va a tener que negociar mucho más. Y en la campaña se puso de manifiesto, sobre todo se destacó la capacidad negociadora de Yamandú Orsi como dirigente político. Hay que ver ahora las cualidades de Carolina Cose desde el Parlamento, en esa capacidad dialoguista que también se la ha cuestionado. ¿Usted qué piensa como legisladora que va a repetir en la Cámara Alta su banca? ¿Cuál tiene que ser la postura desde el Parlamento y también en el vínculo con el Poder Ejecutivo que tiene que adoptar ahora el Frente Amplio para evitar incurrir en errores en los que quizás incurrió en el pasado?
Mira, desde el punto de vista administrativo, el apego absoluto al reglamento para la conducción y el diálogo, yo no tengo la misma visión de que cuando el Frente Amplio fue gobierno y obtuvo las mayorías absolutas, tuviera tan tan sencillamente una mano de yeso, porque recordemos que el voto 50 estuvo en duda durante mucho tiempo y de hecho fue conquistado el voto 50 y alguno más fue conquistado. Fueron algunos integrantes del Frente Amplio que se fueron. Recuerdo Gonzalo Mujica.
Sí, Mujica fue en el gobierno de Mujica, justamente.
Sí, pero digo, fueron situaciones similares, lo de Darío también. Ciudadanos que tomaron otro camino. Mirá que a mí eso de ponerle etiquetas a la gente, que si traicionaron.
No, pero sí hubo varios. Sarabia, me acuerdo también.
Sarabia.
El senador Sarabia también se fue.
Quien durante este periodo, Jorge entraba mucho como suplente y tuvimos los mejores diálogos. Obviamente que en discrepancia muchas veces y otras veces en acuerdo. Entonces, el diálogo, sin duda, tiene que... Pero es que el que no crea en el diálogo... que no se dedique a la política, porque la política es eso, no es entre amigos o entre gente que piensa igual sacar cosas adelante solamente. Por supuesto que vos tenés un programa y vas a querer aplicarlo y para eso necesitas un acuerdo del Parlamento. Ahora, hoy la Cámara de Diputados, sobre todo, indica lo que indica la sociedad. Tenemos una sociedad que no tiene unanimidades, por suerte. Yo creo que es la base de cualquier república democrática. Así que, diálogo y conducción y apego al reglamento, que yo lo he reconocido en todos los medios. Creo que la conductora del pasado Senado tuvo apego al reglamento, tuvo algunas dificultades con su propia bancada, porque muchas veces el Frente Amplio, y eso está, yo claro, siempre digo, nadie despierta a la mañana y pide el diario de sesiones del Parlamento para leer, pide otro tipo de noticias, pero si lo hicieran o se ingresaran más asiduamente a lo que son las sesiones del Parlamento, ahí se verían muchas cosas que a veces no son las que capta la prensa, porque no son las noticias que venden, pero hay muchas veces acuerdos y hay mucho respaldo, lo hubo de hecho, a la actitud que tomó Argimón, y yo lo quiero reconocer, apegándose al reglamento y muchas veces siendo respaldada por el Frente Amplio en esa conducción, porque algunas voces querían saltar por encima de lo que Beatriz indicaba.
Lazo, uno recuerda a Tabaré Vázquez entregándole la carpeta a Luis Lacalle Pou sobre Casupá, esa famosa carpeta que después generó tantas discusiones durante todo este periodo. Ahora estamos en un proceso en donde OCE tiene que firmar el contrato con la empresa para construir el Neptuno. ¿Qué debe hacer el gobierno de Lacalle y el gobierno de Orsi que asuma? ¿Cómo van a tratar este tema?
Yo entiendo que esa carpeta simbólicamente entregada por Tabaré en su momento son partes de la transición, ¿no? Son partes de esas cosas que en el periodo entre que se da el acto eleccionario y hay un ganador y se toma las riendas del gobierno, hay un espacio importante ahí de tiempo, que son estos meses que están corriendo, donde seguramente habrá una transición y estas cosas deberán estar sobre la mesa. De hecho, hoy hay una reunión entre el presidente Luis Lacalle Pou y el presidente electo. Creo que son decisiones que se toman, incluso te diría, en un diálogo conjunto, porque vos podés estar en desacuerdo, pero tenés que escuchar al otro, le debes el respeto de escucharlo y esgrimir tus propios argumentos. Nosotros tenemos argumentos para decir que la decisión que se tomó fue una decisión errada desde el punto de vista de la presupuestación, porque es mucho más oneroso, digamos, para el Estado la decisión que se tomó. No sabemos, desde el punto de vista ambiental, la academia en su conjunto, las diferentes organizaciones sociales que están dedicadas al ambiente, los locatarios de estas localidades donde está este emprendimiento, han dicho que no son beneficiosas porque no van a dar el resultado que daría si hubiéramos continuado con aquello de la represa Casupá. Entonces, me parece que todo esto debe estar, francamente, ya ahora no hay un periodo electoral, no hay una contienda. Tiene que estar francamente sobre la mesa y tomar la mejor decisión. Nosotros entendemos que hay que discontinuarlo por el costo, porque no soluciona el problema del agua, que es un tema que de una vez por todas debe ser una cuestión de Estado.
O sea, no tiene que firmar ese contrato, pero el de Casupá, ¿hay que hacerlo?
Y yo creo que el propio gobierno actual entendió
pero ellos dijeron
que era parte de...
El Neptuno primero, dijeron. Demás quedará para más adelante.
Claro, pero el Neptuno además tenía así otras cuestiones que tenían que ver con ciertos sesgos de privatización, si se quiere. Entonces sí, claro, que entendemos que no hay que hacerlo y que hay que seguir por el camino que veníamos. Y bueno, y poner a todos, absolutamente quienes estén en el tema, a pensar cuál es la mejor solución, pero siempre con el Estado. Nosotros somos, en eso creemos que es el Estado el que tiene que tener como organismo regente, y bueno, eso no se debería mover.
Uh-huh. Y el tema de las aeronaves y el tema de las patrullas, usted estuvo en la Comisión de Defensa muy activa en contra de todo el proceso, tanto de lo de las patrullas como este tema de las aeronaves. Eso no se puede ir para atrás.
Estuve mucho más sobre el tema de las patrullas que sobre las aeronaves, porque el tema de los Hércules estamos hablando de las Hércules, no de los Tucanos.
No, yo estoy hablando de los Tucanos también.
Los Tucanos, nosotros en su momento lo hablamos incluso con Yamandú. Es una compra que vino de otra manera encarada. No tenía el mismo sesgo que tuvo lo de los patrulleros. Yo fui muy, muy crítica porque desde el equipo asesor seguimos desde el día uno. Recuerde que se había anunciado con bombos y platillos unas comisiones de seguimiento de asunto político. Y esas propias comisiones, muchas veces el compañero que iba, que es absolutamente calificado, trabajó dentro del propio Ministerio de Defensa, nos decía, pero preguntamos ciertas cosas y nos dicen que no, que es reservado, y después al otro día están en medios de prensa. Entonces no era serio, y después pasó todo lo que pasó, ¿no? Empieza siendo una licitación, un proceso competitivo, termina declarándose desierto, con algunas injerencias, me parece a mí, o sugerencias de que, bueno, en un mundo tan multipolarizado como en el que vivimos, estaba todo el tema de China, algunos resabios, estaba bastante confuso el tema de por qué no se iba por la que tenía desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico las mejores condiciones, y se opta por una, eso para mí ha sido tremendo, que se optara por un astillero que no tiene expertise, que tenemos fundadas pruebas desde la localía de donde se estaba planteando esto, de España, desde la propia Armada. No podemos dejar de mencionar el informe del contraalmirante Gustavo Musso, que fue contundente, y además de alguien que tiene la expertise y la formación de la Armada, que es muy buena, y que es muy buena, y que en realidad teníamos una Armada dividida, y se opta por algo que no tiene ni pies ni cabeza, una empresa que vino al Uruguay a pedirle al Banco Seguro del Estado que fuera garantía para algo que nos iban a construir ellos, y que el Banco Seguro del Estado, con buen criterio, les dice que no. Optan después por una financiera conocida De nuestro país, se les dice que no. Salen por el mundo a buscar esa garantía. Y hoy tenemos más noticias de que, bueno, el tema de los motores no está muy claro si hay capacidad para la colocación. Entonces,
¿qué se puede hacer ahora con esto?
Yo creo que hay que evaluar, obviamente, desde lo que dice el contrato, que no conocemos, uh-huh, porque fue declarado también en carácter de reserva. Nosotros conocimos hasta por ahí nomás el expediente, porque fuimos al ministerio y en prácticamente 4 horas con varios asesores miramos casi que por arriba, porque 4 horas tampoco te da para analizarlos. Pedimos, con la anuencia de toda la Comisión de Defensa, todos los integrantes, que viniera el expediente y que fuera resguardado en la caja fuerte de la Secretaría del Senado. Nada, o sea, no era el Frente Amplio. Uh-huh. Se nos dijo que no, que era tan reservado que ni siquiera podía estar resguardado en la Secretaría del Senado. Y el contrato nunca lo vimos. Entonces habrá que ver el contrato, porque a veces, es verdad, hay cláusulas donde las multas que vos tenés que pagar también generan un costo extremo para nuestro país. Hay algo que está sobre la mesa y que es real. La necesidad de la adquisición de ese material es real. Nosotros nunca nos opusimos. Ahora, el proceso fue muy desprolijo. El proceso fue absolutamente opaco. Hay que leer el voto en discordancia de los integrantes del Frente Amplio en el Tribunal de Cuentas. Yo creo que hay que bajar ese contrato, porque no tenemos garantías, pero bueno, también hay que ver las cláusulas, porque y en eso que hablen los expertos.
¿Le interesaría estar al frente del Ministerio de Defensa? ¿Este gobierno?
Mira, yo soy, y es verdad que cuando decimos esto se ríen del otro lado los periodistas, porque todos dicen lo mismo, son soldados y van a hacer lo que diga el partido. Es que es real, es absolutamente real. Yo me sentí muy cómoda estos 5 años trabajando desde el Senado, me encantaría seguir haciéndolo, pero si mañana alguien define que tenemos la capacidad y hemos construido determinadas bases para estar al frente de
un cargo
lo que
ejecutivo.
Le gusta
la posibilidad de un cargo ejecutivo también.
No hay problema, uh-huh, en asumir.
Y para cerrar, en el tema de, porque es un tema que también ha estado en discusión en el Frente Amplio, de la cantidad de integrantes de las Fuerzas Armadas, ¿habría que reducirlo?
Yo creo que eso no es una cosa que vos digas paso raya y veo a ver 5, 10, 15, 20. No. Estamos hablando de una institución, uh-huh, que tiene su razón de ser y que tiene un rol.
Que haya,
¿no?,
militares acuartelados y demás, eso no habría que discutirlo dentro, porque en el Frente Amplio se ha tratado ese tema también.
¿Te imaginas que no lo podemos analizar ni en, uh-huh, 3 programas? Uh-huh. Es algo que hay que tampoco lo puede definir solamente el ámbito político. Esto tiene que ser como fue la ley Marco. ¿Te acordás qué pasó con la ley Marco Defensa?
Sí.
Cuando el Frente Amplio la plantea, una discusión de casi 4 años. Allí estuvieron militares,
en el primer sociedad, gobierno de Tabaré Vázquez,
exacto, ¿no?, sociedad civil, academia, y entre todos llegamos a una ley que se presentó y se votó por unanimidad y que además viene a modificar de alguna manera o a dar base y sustento a una institucionalidad importante de nuestro país. Bueno, de la misma manera hay que resolver estos temas. No podemos sentarnos con un lápiz y un papel a hacer cuentas de si bajamos o subimos. Esto hay que hacerlo conscientemente y con un diálogo, a través del diálogo.
Bien. Senadora, la invitamos ya en el final a jugar al Caro Cruz, que es un juego que le planteamos a los invitados. Le damos 2 o más opciones y tiene que elegir una sin argumentar y tiene un comodín para usar.
Pero es no como sabe, aquel sí.
No sabe cuántas preguntas son. Sí,
ni
claro.
Sí, ni no, ni lo, ni blanco, ni negro.
Ahí está. Andrés.
Para vivir, Montevideo, Rocha o Canelones.
Rocha.
Como presidente de la República, ¿La Calle Herrera o Sanguinetti?
Sanguinetti.
¿Qué trabajo recuerda con más satisfacción? ¿Secretaria en una empresa de seguridad privada o trabajar en la radio?
Perdón, repetímelo, por favor.
¿Secretaria en una empresa de seguridad privada?
¿Cuál de las dos me
con más satisfacción recuerda? ¿O trabajar en una radio?
Trabajar en radio es mi pasión.
Es lo máximo. Es lo máximo. ¿Che Guevara o Fidel Castro?
Fidel Castro.
Como intendente de Rocha, Artigas Barrios o Aníbal Pereira.
Tiene un comodín. Puedo usar el comodín porque
ahí
puedo argumentar.
La puse en un aprieto ahí, Andrés. Lazo, ¿hay feminismo de izquierda y de derecha, sí o no?
Sí.
¿Qué tango le gusta cantar más, por una cabeza o cuesta abajo?
Por una cabeza.
¿Militante de la UJC o del gremio estudiantil del Liceo 26?
Del gremio estudiantil del Liceo 26.
¿Te parece que Blanca Rodríguez va a ser la candidata a la presidencia en el 2029, sí o no?
No tiene más comodines.
No tengo más comodines. Sí, y para mí es un ojalá, pero...
Muy bien, esa fue la última. Sandra Lazo, senadora del Frente Amplio, gracias por acompañarnos. Un placer, ¿eh?
Gracias a ustedes, como siempre.